Hola, saludos, muy buenas tardes a todos los amigos que en este momento sintonizan Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de la FM. ¿Qué les voy a contar? Pues que esta vez sí, que estamos doblegando la curva. Lo ha dicho el ministro Salvador Illa, por primera vez los curados superan al número de personas contagiadas, así que yo creo que sin duda esta es la gran noticia del día. Sin embargo, todavía nos queda muchísimo camino por recorrer hasta la normalidad. Hoy el pleno de la Asamblea Regional se ha reanudado de forma presencial después de los problemas telemáticos que hubo durante la jornada de ayer. Y hoy la presidenta Díaz Ayuso, además de asegurar que Madrid despertó a España en esta pandemia, ha criticado al gobierno de Sánchez, aludiendo a que la Comunidad de Madrid ha estado muy sola. Por otra parte, ha respaldado públicamente al consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero. De esto hablaremos a lo largo de esta primera hora con la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, María Eugenia Carballedo Berlanga. También hoy hemos sabido que el COVID-19 ataca no solo al pulmón, sino también al sistema digestivo, al circulatorio y urinario. Los médicos están viendo qué secuelas se están presentando ya en algunos pacientes que lo han superado. También sabemos que en España se trabaja igual que en todos los países del mundo por llegar a una solución definitiva. Por cierto, lo que propone Trump, imagino que ha debido ser en un momento, voy a pensar que de crisis, porque viendo que sigue aumentando el número de contagios, ha propuesto, esto es real, desinfectar a las personas por dentro igual que lo hacemos por fuera. ¿Qué les parece? Bueno, es posible que no le hayamos entendido. En cualquier caso, les doy la bienvenida. Vamos a comenzar. Son ya las 4:09 de la tarde. Saludo a Carlos Dávila. Hola, Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Carlos, tú que eres médico, ¿qué te parece la solución de Trump?
Yo es que buenas tardes,
me he quedado
Nieves.
Un poquito. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchas.
Pues yo te digo perfectamente. Yo saludo a todo el mundo y espero que se me oiga. Muy buenas tardes.
Se te oye. Se te oye. Y te preguntaba como médico que qué te parecía la solución de Trump de desinfectar a las personas por dentro.
Pues me parece una auténtica monstruosidad, que es lo que están diciendo los médicos no solamente españoles sino norteamericanos. Es que las ingeniosidades de este personaje bufón me parecen a veces no solamente arbitrarias sino peligrosas. Es decir, desinfectar con lejía o con clorito sódico, que es lo que con lo que mucha gente desgraciadamente pone fin a su vida, no solamente es una monstruosidad sino que es atentado contra su propia salud. Yo he visto la cara de la pobre asesora científica que colabora, me imagino, con Trump, y no sabía nada de esta nueva idea, de esta nueva iniciativa, que me parece, y a todo el mundo que he consultado, que he hablado dos o tres médicos, me dicen, pero cómo esto es absolutamente imposible, no se le ocurre ni a un loco.
Bueno, pues se le ha ocurrido a Donald Trump, que en este momento tiene la crisis sanitaria más grande del mundo, porque realmente ellos en este momento están ya casi llegando a los 800.000 contagiados. Saludo también a Maite Alcaraz. Hola, Maite, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué te parece que estemos doblegando la curva? Yo sé que no hay que, en fin, echar las campanas al vuelo, que hay que ser muy prudentes, pero dentro de esa prudencia hay un hecho objetivo, y es que los curados superan en este momento a los contagiados. Maite.
Sí, es muy importante ese dato, y sobre todo es muy importante que tengamos buenas noticias, o una buena noticia, ¿no? Después de casi dos meses de unas cifras, la verdad es que lamentables y que nos han herido a todos. De todas maneras, efectivamente, en tu pregunta va también un poco la respuesta. No hay que echar las campanas al vuelo. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, no solo de las administraciones, sino también por parte de los ciudadanos. Tenemos que estar muy comprometidos y ahora cuando se van a abrir un poquito las puertas, el próximo domingo, dentro de 40 48 horas a los menores de 14 años, pues los padres se tienen que comprometer, los adultos tienen que ser responsables, y vamos a ver si esa desescalada que está por venir la hacemos bien, porque cualquier traspiés nos podría llevar a tener que lamentarlo y a tener que volver atrás, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esa cifra, que yo creo que es importante, cómo se ha, sobre todo, descongestionado ya prácticamente todas las UCI. Cuando escuchas y lees reportajes y artículos de médicos, dicen que lo que han vivido es para no contar, o sea, es una situación terrible, y que ahora, desde luego, se está destensando esa situación. Y entonces, si el sistema sanitario funciona sin ese estrés, y los ciudadanos ponemos de nuestra parte, yo creo que podemos ver un poquito de luz al final del túnel, Nieves. Eso espero, por lo menos.
Eso esperamos todos. Saludamos al tercer contertulio, tercera voz en este programa, Aitor Ribeiro. Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues mira, quería preguntarte y hacer una reflexión en voz alta, porque sin duda hemos empezado con esa gran noticia de que los curados superan en este momento a los contagiados, pero hay otra realidad que hoy denuncian las parroquias, Cáritas, comedores sociales, el Banco de Alimentos, y es que alertan de una nueva crisis en la capital. Dicen que se van a disparar en más de un 30% las peticiones de ayuda para comer. Cada día, dicen, se ve gente nueva que no estaba en las colas y que se incorpora a estas colas. ¿Qué reflexión hacemos, Aitor?
Cáritas y el resto de organizaciones humanitarias y del tercer sector, que se llama, ¿no?, que atienden a las personas a las que muchas veces el Estado no llega a atender cuando están en una situación de vulnerabilidad máxima o en una situación de pobreza sobrevenida como en la situación actual, tiene los datos y tiene la información, porque abren la puerta y ven quién entra y quién no entra. Ven que hoy entra gente que hace 3 meses no entraba, y gente, por la información que ha dado Cáritas, que nunca antes había entrado o que nunca antes había tenido que recurrir a un banco de alimentos para poder llevar comida a su casa. Y es que se da una situación en esta crisis que la diferencia un poco de la crisis de la década pasada, ¿no?, o digamos de hace una década. En este caso, las personas que se han quedado sin trabajo o que se han quedado sin los ingresos no pueden recurrir a la economía sumergida, no pueden recurrir a una chapuza, no pueden recurrir a vender lo poco que tienen en su casa a cambio de un poco de dinero para poder meter un plato de comida. El confinamiento hace que las personas vulnerables sean muchísimo más vulnerables, porque no puedes ni siquiera recurrir a, no sé, vamos a ponernos en un extremo, a coger un poco de chatarra en una obra, venderla al peso y con eso llevar 20 euros a tu casa. Esa posibilidad no existe. Por eso me sorprende mucho la reacción que tuvo la Conferencia Episcopal, me sorprende sobre todo después de lo que dijo ayer Cáritas, ¿no?, de negar la necesidad de un impuesto, de un ingreso mínimo vital, que incluso el Papa ha pedido para todo el mundo, no solo para España, de una renta mínima que desde el Estado se garantice al menos poder meter un plato de comida al día en casas en las que hay niños, mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Cáritas, en este caso, como casi siempre, va un paso o dos por delante de la jerarquía, ¿no?, de su propia organización, que al final es la Iglesia.
Pues tengo que decir que, entre otros, el padre Gonzalo Ruiz Pérez, que ha estado en este programa, que está en el barrio de La Uva, es uno de los barrios que están sufriendo más esta crisis, y decía que si antes tenía que repartir 70.000 kilos de alimentos, que realmente que todo se ha incrementado. Dice, yo antes ayudaba a 1.600 familias, ahora a 2.400. Carlos, es que realmente, en fin, esta parroquia en concreto se ha convertido en un gigantesco almacén de alimentos para todas estas personas. Antes acumulaba 30.000 kilos, ahora son 70.000. antes 1.600 familias, ahora 2.400. Estamos hablando de la Iglesia San Juan de Dios, que habrá otras, que habrá otras. Realmente este es un problema muy serio que también creo que una vez que empiece a desescalarse esta situación en la que estamos, habrá que mirar, no sé si con lupa, pero desde luego con una máxima atención, Carlos.
Pues sí, los datos son buenos y los datos de confinamiento, no hay que alegrarse demasiado, porque sé que con 350 muertos a mí me parece inmoral alegrarse de que esto ni siquiera esté un poquito mejor que ayer. Vamos a ver cómo transcurren los días. Pero de luego digo que si los datos de confinamiento son positivos, siguen siendo positivos, y como aventa mucha gente sin que sea ese tipo de personas que como si estuvieran en una casa de apuestas dicen que es el día 20 o el día 30, no sé qué, pues no, sin aventurarse a dar una fecha, si los datos son buenos, a mí me parece que lo que hay que hacer, evidentemente, es hacer que pues, este tipo de personas que no tienen para comer subsistan. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a decir que no? Pero a continuación hay que tomar alguna medida, que es un desconfinamiento gradual, pero rápido. Porque es que si no hay actividad económica, si no hay actividad industrial, si no hay capacidad para abrir los servicios, como por ahora no parece que vaya a existir, todo este tipo de gente que, como decía Aitor bien, a lo mejor podía entrar en la economía sumergida, se va a quedar sin nada. Por tanto, hay que ir a reabrir la actividad comercial, la actividad industrial, para que no solamente puedan comer, sino que puedan empezar a trabajar en sitios cercanos a su dedicación anterior. A mí es lo que más me preocupa en estos momentos de todo este asunto, aparte desde luego del drama de los contagiados y el drama mucho peor de las personas fallecidas, es que no hay posibilidad de saber hasta qué punto, no hay, parece, un plan desde el gobierno para reabrir las industrias, reabrir los comercios y pensar que la gente pueda seguir ganando su dinero honradamente para llevar su tranquilidad a sus casas. Y la tranquilidad a sus casas, desde luego, es desayuno, comida y cena.
Por supuesto, efectivamente, que haya un plato de comida y un plato para la cena. Queremos hablar de ese llamamiento que ha hecho Naciones Unidas para la acción, lo llaman Faster Together, y ¿qué es lo que pretenden? Pues coordinar los esfuerzos internacionales en la búsqueda y distribución de herramientas sanitarias. Creo que se refieren no solo a las mascarillas, se refieren a la vacuna, a los métodos de diagnóstico, a los tratamientos, que haya algo que les una a todos para que realmente no vaya cada uno por su lado intentando conseguir respiradores. Maite, quizá esto, es que claro, estamos en el día 40, creo que es el 40, 40 y algo. Yo creo que esto se echa de menos que no hubiera sido antes. No sé qué te parece.
Sí, lo que ha demostrado esta pandemia es que no ha atendido ni a lugares, ni a territorios, ni a situaciones sociales y económicas, ¿no? Que nos ha igualado a todos por igual. Y creo que la respuesta pues no ha sido la adecuada, efectivamente. Todo esto ha parecido un bazar, ¿no? Un bazar donde cada uno iba a vender sus productos sanitarios. Los países, bueno, los más rápidos los han conseguido, los menos rápidos, como España, pues ha tenido dificultades, además, con fraudes, con una decepción por parte de los sanitarios, que siguen siendo nuestros sanitarios los más contagiados, precisamente porque no hemos sabido, y cuando digo no hemos sabido, no ha sabido el gobierno, no ha sabido el Estado protegerlos adecuadamente. Y yo creo que esa iniciativa es buena precisamente por eso, ¿no? Porque hay que poner en común todo, porque esta pandemia ha ido a por todos los países, a por todos los ciudadanos, y creo que efectivamente todo eso habría que regularlo. Yo soy muy poco dada y muy poco partidaria a la regulación por parte de los poderes públicos, pero creo que en esto sí, porque creo que la sanidad, creo que la salud pública sí es un asunto que nos compete a todos, y por tanto entiendo que todo eso hay que ponerlo en común y que cada uno tiene que aportar, y luego que sea efectivamente un reparto equitativo y no fraudulento de todos esos protectores, de los respiradores, de los tests, de las mascarillas, de los guantes, y que no se haya convertido como se ha convertido en un elemento más de especulación, ¿no? Donde hemos dado hemos dado los países europeos y el resto de las naciones un espectáculo bochornoso ante la ciudadanía, que estaba la ciudadanía y también los sanitarios en concreto, que estaban reclamando precisamente todo eso y que lo que se estaba haciendo es un negocio por parte de unos espabilados, ¿no?
Pues hoy Salvador Illa, el ministro de Sanidad, en la comparecencia que ha tenido lugar hace escasos minutos, horas, ha dicho que van a hacer un seguimiento de los precios del material. Lo ha dicho así.
El gobierno hará un seguimiento de la evolución de estos precios. Si hace falta modificar su regulación, pues se hará en la comisión interministerial establecida a tal efecto, en la orden que también dictamos en su momento, y también en función de cómo evolucionan otros productos, si hay que tomar medidas de esta índole para evitar que haya abusos, pues el gobierno las va a tomar.
Pues no sé vosotros, pero si acudís a algunas farmacias, yo sé que no pasa en toda la Comunidad de Madrid y probablemente no ocurrirá igual en toda España y en todas las farmacias, pero si uno va y pide mascarillas, a mí me está pasando que no hay. No sé, Aitor, pero realmente se va a hacer un seguimiento de los precios. Estupendo, pero es que resulta que no todo el mundo tiene acceso a esas mascarillas. Se está produciendo ya cierta desescalada. Muchas personas acuden a trabajar y están usando la misma mascarilla durante días. Aitor.
Sí, es evidente que hay un cierto problema de abastecimiento, más provocado porque hay un acopio por parte del Estado en sus diferentes niveles. Decía antes Maite, no sin razón, que el gobierno central no había conseguido comprar determinados productos o los había comprado defectuosos o demás. No le ha pasado solo al gobierno central y no ha pasado solo con España. Esto está siendo una dinámica recurrente en todo el mundo y dentro de España en todos los niveles, pero sí parece que no hay la capacidad de comprar todo el material que quisiéramos tener. También es verdad que las personas como yo, por ejemplo, que no estamos salvo salidas puntuales para comprar o para bajar la basura, no estamos saliendo prácticamente de casa, tampoco necesitamos esas mascarillas de forma perentoria, ¿no? Yo creo que el problema se tiene que ir estabilizando, no el problema, ¿no?, sino la llegada de material a las farmacias se tiene que estabilizar, y quizá ha pasado como pasó al principio del confinamiento, ¿no?, cuando en los primeros días de repente hubo un acopio de papel higiénico, a la semana siguiente hubo un acopio de harina, es decir, el mercado tiene también a veces se produce un cuello de botella y no es capaz de regar a todas las farmacias, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de las farmacias sí se pueden encontrar sí se pueden encontrar las mascarillas, y confío en que se vayan pudiendo encontrar más conforme, sobre todo a partir del lunes, ¿no? Si los niños van a salir a la calle una hora al día, y a los niños creo que sí que habría que protegerles, porque la posibilidad de controlar que no se toquen, que no se junten o que no tal, es menor que en un adulto, ¿no?
Claro. Bueno, intenta ver si tú vas a salir con tus niños. Desde luego, guantes para los niños tan chiquitines como los que tú tienes, yo creo que no hay. Pero sí que es verdad que deberían estar protegidos de alguna manera, porque incluso hoy veía a través de nuestros compañeros de Telemadrid cómo hay niños que no quieren salir, Carlos, es que tienen miedo. Claro, le hemos estado 40 días diciendo lo que pasaba afuera como para que en un día quieran salir todos en bloque y de la misma manera, ¿no? Todo llevará su tiempo, poco a poco habrá que irse adaptando. Además, conviene salir en las horas que no esté todo el mundo en la calle. En fin, ya veremos el lunes, lo contaremos aquí, pero me encantaría, Carlos, pensar que se va a hacer de una manera ordenada, porque igual que dice el ministro de Ciencia que no teníamos un plan de qué hacer en esta pandemia, pues evidentemente creo que las familias tampoco tienen un plan de cómo hacer esas salidas, Carlos.
Vamos a ver, yo creo que los padres van a ser absolutamente responsables, los padres o los tutores, los encargados de que los niños salgan en orden, nunca mejor dicho, a la calle. Van a ser extraordinariamente escrupulosos a la hora de fijar la distancia, escrupulosamente en el uso de las mascarillas, escrupulosamente urgentes en el uso de las mascarillas, porque yo te digo, Aitor, que lo de las mascarillas sí o no, no es un capricho casi estético, es un capricho absolutamente higiénico y necesario. Si tú preguntas a los inmunólogos, si tú preguntas a los neumólogos, te dicen que la mascarilla, después del confinamiento, es el primer muro de contención de este puñetero virus. Es decir, yo, por lo que oigo, por lo que leo, por lo que estudio, es absolutamente imprescindible el uso de la mascarilla, no nos engañemos allí. Dicho esto, no entiendo muy bien el papel del gobierno de contingentar, como si fuera el trigo del franquismo, el uso de las mascarillas y dejarlo en 0,90. Hemos estado pidiendo a nuestros farmacéuticos, estamos pidiendo a nuestros farmacéuticos que acopiaran el número mayor de mascarillas, que se las ingeniaran para traerlas a sus mostradores, y ahora les pedimos que pierdan dinero. Que pierdan dinero porque el gobierno no ha sido capaz de encontrar unas mascarillas baratas, porque el gobierno ha comprado contingentes de mascarillas que estaban en un uso perfectamente deplorable. Es decir, se va a cargar sobre unos profesionales de la sanidad que están 24 horas sobre 24 despachando todos los productos, no solo mascarillas, sino los guantes, sino los protectores, sino los geles, y están preparando y están pagando de su bolsillo hasta 10 veces lo que puede costar la mascarilla contingente al gobierno. A mí me parece esto una auténtica barbaridad. Digo, que mascarilla sí, pero que a los farmacéuticos se les proteja. No me extraña que los farmacéuticos, como los enfermeros, como los sindicatos médicos, en este momento estén protestando de cómo se les trata. Es que hay 32.000 o 34.000, no recuerdo exactamente el número, de sanitarios contagiados, muchos muertos.
Sí, sí.
Yo conozco bastantes médicos, amigos míos, muertos, pero además de la élite de la medicina española, que no, se está produciendo una auténtica razia, que no está siendo protegida suficientemente. Y sin embargo, con esta gente no se tiene ningún cuidado. Están habiendo ya querellas, va a haber querellas de farmacéuticos.
Te oímos muy lejos, Carlos. Vamos a darle la oportunidad. Te oímos un poquito lejos. Creo que Aitor quería hacer una reflexión y enseguida le damos la palabra a Maite. Bueno, adelante. Querías contestarle a Carlos, ¿no?
Un matiz, sí, porque, claro, o sea, lo que no puede ser a la vez es que digamos que en las farmacias no hay mascarillas y a la vez que los farmacéuticos han hecho acopio de mascarillas a un precio elevado y que ahora van a tener pérdidas. O no hay mascarillas en las farmacias o los farmacéuticos van a tener pérdidas por vender mascarillas que tienen ya compradas a un precio y tener la obligación de venderla a otro. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Y luego, yo no sé cuánto dinero van a perder los farmacéuticos con las mascarillas. Si mucho, si poco, o sea, lo digo desde el desconocimiento absoluto. Pero lo que no puede ser es que se vendan mascarillas a 5 euros la unidad. Es que no puede ser. Y si el Estado tiene que intervenir y el Estado tiene que poner un precio máximo para que todas las personas tengamos acceso a las mascarillas, lo tiene que hacer. Y si se producen pérdidas en el sector farmacéutico, pues el sector farmacéutico, que tiene sus representantes, podrá negociar con el gobierno una compensación. Y si no se llega a una compensación, pues igual que lo hacemos todos, porque todos estamos asumiendo pérdidas en esta crisis, las empresas, los trabajadores, los autónomos, los niños, los estudiantes, todo el mundo está perdiendo dinero, tiempo, energía, fuerzas, vida en esta crisis. Pues los farmacéuticos también, pero quiero decir, los farmacéuticos también, en tanto en cuanto se trate de proveer a la gente de un material que tú mismo, Carlos, has dicho que es básico.
A ver, Maite, querías también añadir tu opinión sobre este tema. Adelante.
Una cosa muy rápida. Yo lo que creo es que, como antes decía y me reitero, creo que el Estado sí que tiene que, de alguna manera, regular, porque estamos hablando de material sanitario imprescindible para protegernos y proteger fundamentalmente a nuestros sanitarios del coronavirus. Eso es una cosa. Otra cosa es que yo creo que el Gobierno jugó un poco a la yenca, ¿no? Mascarillas sí, mascarillas no. Si recordáis todos, hubo semanas en los que los lunes el doctor Simón decía que las mascarillas no hacían falta y los martes decía que sí. Y ese es el problema y yo creo que ese es el tiempo que se ha perdido. Por lo tanto, eso ha obligado a muchos farmacéuticos a, por su cuenta y riesgo, comprar esas mascarillas, comprarlas a un precio mayor. Y ahora, claro, los farmacéuticos que están haciendo sacrificios, como todos, tienen también pérdidas, pérdidas en vidas humanas, pérdidas económicas. Yo lo que no creo es que tengan que repercutir en ellos la inoperancia con la que ha actuado en esto también el gobierno. Y ese es el problema, que ahora muchos farmacéuticos pues han invertido dinero y ahora viene la regulación del precio y les obliga a perder. Creo que en esto, yo ya esto es seguramente llorar sobre la leche derramada, probablemente, porque ya poco se puede hacer. Hay muchos farmacéuticos que están regalando las mascarillas, dicen que prefieren regalarlas que las, porque perder van a perder dinero en cualquier caso. Bueno, pues evitan que la gente se tenga que gastar 0,90 o lo que sea, menos de un euro. Por lo tanto, yo creo que también hay que hacer aquí, o el gobierno tendría que hacer una autocrítica, y es que hace 3 semanas las mascarillas no servían para nada, eran poco menos que un invento de 4 locos, y ahora resulta que son fundamentales y ahora decidimos regularla. Bueno, pues esto habría que haberlo hecho antes para impedir que los farmacéuticos pues se vieran en las circunstancias y en la tesitura económica que se están viendo.
Son ya las 4:33. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino, pero seguimos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Pues ha llamado una de nuestras oyentes y nos ha propuesto que los niños lleven, mientras no tengan guantes, pues bolsitas del bocadillo de plástico en las manitas. Esto es lo que nos propone una de las personas que en este momento están sintonizando Onda Madrid. La verdad, Carlos, que lo que sea, pero que realmente los niños también, igual que los adultos, deben ir protegidos. Si es con bolsitas, como dice esta señora, o con algo. Carlos, antes de que me des tu opinión, ya tengo aquí en el programa a María Eugenia Carballedo, que es la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Está con nosotros, así que saludos, consejera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Encantada de estar con vosotros en Onda Madrid.
Igualmente. Antes de nada, hoy se ha celebrado por fin el pleno de la Asamblea después de la intentona de ayer y de los problemas telemáticos que hubo, ¿no? Mejor presencial que a través de videollamadas.
Sí, bueno, la verdad es que en lo que afecta a la actividad parlamentaria, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no dice ni sí ni no, es decir, fue la propia Asamblea quien decidió parar su actividad y ha sido la propia asamblea también, el presidente, los órganos rectores, los que han decidido retomar esa actividad parlamentaria. Mientras no ha habido actividad parlamentaria, porque la asamblea así lo decidió, tanto la presidenta de la comunidad y yo misma he asistido a esas reuniones junto con el consejero de Sanidad, pues hemos venido manteniendo reuniones con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, así como ya de forma, digamos, sectorial, los distintos consejeros, desde el consejero de Economía, el consejero de Hacienda, por supuesto el de Sanidad. Ahora la Asamblea ha decidido retomar esa actividad parlamentaria y, bueno, la presidenta ha pedido una comparecencia a petición propia, que haremos la semana que viene, el día 29, y con seguridad esa comparecencia será presencial, ¿no? Porque va a ser una comparecencia extensa de prácticamente 10 horas, donde la presidenta pues quiere compartir con todos los madrileños y también con la oposición cómo han sido todas estas semanas o meses tan duros, ¿no? Haciendo frente al coronavirus. Y hoy, pues la Asamblea, en su orden del día, decidió que fueran preguntas de control al Gobierno. Y efectivamente, pues la Asamblea decidió celebrarlo ayer de modo telemático. Hubo problemas técnicos que lo imposibilitaron y han decidido ellos también, y la presidenta, pues visto el éxito, el poco éxito de ayer, sí pidió a la presidenta que lo hiciéramos presencial, y el presidente de la Asamblea ha sido sensible a esta posibilidad que mostró la presidenta Ayuso, incluso en las redes sociales. Y efectivamente hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de escuchar a la presidenta pues dando cuenta ante los grupos parlamentarios, ante los madrileños, de todo este proceso, ¿no?, en el que ella ha estado
consejera,
muy implicada.
Precisamente en esta comparecencia lo que sí ha dicho, y me encantaría que nos lo aclarara, ha dicho la presidenta que Madrid ayudó a despertar al resto de España, porque probablemente se hubiera despertado una semana más tarde. Bueno, esto seguramente habrá sentado muy mal al gobierno de la nación. ¿Era una crítica directa a Pedro Sánchez, Eugenia?
Pues Nieves, yo más que una crítica, lo que veo es una descripción de los hechos. Es decir, cuando uno comprueba qué ha ocurrido en el mes de marzo, pues efectivamente nosotros, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo recuerdo muy bien, fue la primera única comunidad que planteó cesar la actividad presencial educativa. Fuimos los primeros aquel lunes 9 de marzo cuando decidimos, entre otras actuaciones importantes, el que los colegios pues iban a dejar de dar clases, lo que supuso sin duda, ¿no?, una sorpresa seguro para tantas y tantas familias que habían comprobado que, sin embargo, pues el día antes todo el gobierno de la nación y miles de personas con muy buena voluntad se echaron a la calle el 8 de marzo, ¿no?, a defender los derechos de las mujeres, cuando, sin embargo, pues ya la Organización Mundial de la Salud estaba hablándonos de una situación sanitaria muy crítica. De modo que la presidenta pues se sujeta a la verdad cuando dice que la Comunidad de Madrid es la que empezó a tomar medidas en ocasiones, además, en contra de lo que aconsejaba el presidente del Gobierno. Algún otro presidente autonómico, el presidente de Castilla-La Mancha, se ha sincerado y lo ha comentado también, que también habían pensado en tomar decisiones para empezar a procurar ese distanciamiento social, que es de lo que se trata en el confinamiento, y sin embargo pues no lo hizo porque el Gobierno de la Nación pues les daba instrucciones en ese sentido. Bien, la presidenta Isabel Díaz Ayuso intentó convencer al Gobierno de la Nación de que llegábamos tarde. El Gobierno de la Nación no hizo caso y efectivamente empezó ella a tomar esas decisiones. Afortunadamente, Sánchez, pues el día 14, ya al final de la semana, pues tuvo a bien, ¿no?, ocuparse, digamos, de esta situación que ya entonces era tan crítica, Nieves. Con lo cual yo creo que no hay que hablar desde la verdad, ¿no?, que los madrileños merecen que les digamos con sinceridad lo que hacemos.
Desde luego, y que los datos efectivamente sean reales, que concuerden los que dan las comunidades con los que da el gobierno, es que, en fin, esto es así. Le quería decir una cosa, estábamos hablando antes de recibirla en el programa del tema de las mascarillas y sabemos que la Comunidad de Madrid creo que va a pagar más de 18 millones por mascarillas, de estas que ya tienen son un poco mejores que las quirúrgicas, es la, me parece que se llaman FFP2, para los ciudadanos, porque este es el tema. ¿Piensa que están llegando las mascarillas a los ciudadanos?
Claro, la presidenta, este miércoles, antes de ayer, en el Consejo de Gobierno, pues hemos aprobado un contrato muy importante y es precisamente esa adquisición de millones de mascarillas y efectivamente son las que tú indicas, Nieves, porque estas tienen una duración de una semana. ¿Y por qué vamos a adquirir? Estamos adquiriendo, pronto llegarán todas esas millones de mascarillas. Porque obviamente nosotros que nos estamos ocupando al pie del cañón en atender a los pacientes de coronavirus con la máxima calidad y prontitud posible, con el mejor material, también estamos pensando ya en el día después, en lo que llaman, ¿no?, el desconfinamiento. Estamos en proceso, algunas personas han ido incorporando al trabajo, pero quedamos muchas otras, ¿no? Yo misma, que he pasado también el virus, pues voy…
Exacto. ¿Qué tal está, por cierto?
Ah, pues muy bien, la verdad, Nieves, que muy bien atendida por teléfono desde el centro de salud y te llaman puntualmente, yo no he tenido síntomas ni desde el primer día al último, pero siempre haciendo ese seguimiento por teléfono, ¿no?, que te da tanta seguridad. Y efectivamente, en breve, pues todos nos vamos a incorporar ya a la vida normal, digamos, ¿no? Y deberemos usar guantes y deberemos usar mascarilla. Lo que no quiere la presidenta es que cuando llegue el momento los madrileños no cuenten con material de calidad. Como está habiendo cierto desabastecimiento, ¿no?, en el sentido de que, las mascarillas están siendo muy caras, es un objeto de lujo. Y digamos que estos bandazos, ¿no?, que el gobierno de la nación, digamos que de repente interviene el precio de la mascarilla y entonces los farmacéuticos con razón se quejan porque van a venderlas a pérdidas, el sistema sanitario catalán relacionado con las farmacias se colapsa porque también ven la necesidad de repartir estas mascarillas. Bueno, no queremos que ninguna de estas cosas ocurra en la Comunidad de Madrid para que garantizar que cada madrileño cuenta con ese material que le haga sentirse y estar seguro cuando salga a la calle, pues la presidenta ha decidido adquirir estas mascarillas que esperamos repartir cuanto antes de una forma ordenada y, en fin, y de buena manera, ¿no?, para que lleguen a buen puerto. Y así cogemos pues esa también inercia, ¿no?, esa costumbre de salir siempre protegidos.
Eso yo creo que estamos viendo que es lo deseable y es lo que realmente va a evitar que nos contagiemos. O sea, realmente le estamos dando una importancia porque la tiene, lo dicen también las autoridades internacionales. Al margen de lo sanitario, que es prioritario, desde luego, María Eugenia, nos alegramos de ese dato de que ahora hay más número de personas curadas que contagiadas. Realmente es para alegrarse, pero toca esa segunda parte, que es cómo afrontar el tema económico, y en esto la Comunidad de Madrid está actuando y de momento sabemos que va a emitir bonos de deuda pública en los próximos días.
Sí, así es, necesitamos financiación, necesitamos financiarnos, y para ello pues el consejero de Hacienda yo creo que ha tenido una excelente idea, en el sentido de que a través de estos bonos sanitarios van a ser 52 millones de euros que nos van a permitir pagar todos esos de 330 toneladas de material que hemos conseguido. La presidenta se empeñó y logró traer todo este material de calidad, así como hemos contratado más de 10.000 personas a nivel sanitario, que están trabajando en hospitales, en IFEMA, en hoteles medicalizados, en residencias. Date cuenta, Nieves, de la factura, ¿no? Hemos de ocuparnos muy mucho de que la Comunidad de Madrid pues resista todo este esfuerzo que hemos tenido que hacer, y también empezar ya a pensar que somos la locomotora económica y de empleo de España, con lo cual también, Nieves, estamos trabajando intensamente en grupos de trabajo que están estudiando muy seriamente, con enorme rigor, cómo va a ser ese desconfinamiento, digamos, ¿no? Esa vuelta gradual a la normalidad va a costar porque, en fin, el virus ha venido, digamos, para quedarse todavía un tiempo. Hay un enorme desconocimiento, ¿no?, de lo que pueda ser la evolución del virus, pero nosotros, como responsables públicos, tenemos que anticiparnos a las situaciones. Por lo tanto, es verdad que ya hemos puesto en marcha ayudas importantes para los autónomos, para las pymes, de financiación, ayudas directas para todas estas cuotas de marzo a abril. Por supuesto, respecto a los impuestos, vamos a seguir siendo, obviamente, ¿no?, la comunidad que menor presión fiscal tiene, pero además queremos también que todos los que crean empleo, producen en la Comunidad de Madrid, pues no se vean ahora presionados, ahora que no tienen actividad, en pagar los impuestos. Hemos conseguido pues ese aplazamiento, con lo cual estamos embarcados en, uno, mantener la economía de la Comunidad de Madrid en una situación óptima. Para ello hemos pedido al Gobierno de la Nación esos recursos extraordinarios, esa financiación extraordinaria que el propio Gobierno de la Nación está reclamando a Europa. Y nosotros también le reclamamos al Gobierno de la Nación que nos aporte estos recursos extraordinarios y, si no lo piensa hacer, que al menos pues nos deje emitir deuda, ¿no?, que nos permita endeudarnos. Y, por supuesto, pensar siempre en ese tejido empresarial, ese tejido de pequeñas, de medianas empresas, que son el pulmón de esta ciudad. Estoy pensando en el turismo, en el mundo de la cultura también, la gastronomía, bueno, toda esta actividad que hace de Madrid, pues lo que digo, ¿no?, la que realmente la comunidad que tira, ¿no?, de todas las demás. Con lo cual tenemos,
y Eugenia, una duda, ¿estarán en activo en verano? ¿Es posible que ya se reactiven, aunque no al 100%, pero que estén ya en marcha tanto el turismo, el mundo de la cultura, en fin, que puedan reactivarse en verano? ¿Estamos hablando de julio o ahora mismo estamos a ciegas, sin saber exactamente cuándo va a ocurrir esto?
Pues honestamente pienso que para contestar a esta pregunta lo que va a ser esencial es que las decisiones que adoptemos ahora, esta misma semana, en el mes de mayo, sean acertadas. Todas las decisiones que estamos tomando durante estas semanas de abril, mayo, va a ser lo que condicione lo que suceda luego en julio, lo que suceda en agosto. De ahí la necesidad de trabajar codo con codo con todos estos sectores económicos para entre todos encontrar la fórmula, digamos, el itinerario que nos permita cuanto antes ofrecernos al mundo como un lugar seguro en el que, bueno, los turistas pueden venir a disfrutar de nuestros hoteles, de nuestra gastronomía, de nuestro ocio nocturno, cultural, con la mayor seguridad posible, ¿no?, en términos sanitarios. Y para ello, pues el trabajo que ahora adoptemos va a ser esencial. Por eso es muy importante que el Gobierno de la Nación, pues bueno, de una vez por todas, aterrice y, bueno, tome decisiones conscientes y, digamos, asentadas en motivos técnicos, y evitemos los bandazos y eviten también pues los mensajes contradictorios en el mismo día, porque toda esta inseguridad, toda esta falta de concreción y de liderazgo, obviamente, pues nos lo pone todo mucho más difícil a las comunidades autónomas. Pero desde luego el objetivo es hacerlo con seguridad en términos sanitarios, pero también con celeridad. No tenemos tiempo que perder en ese sentido.
Intuyo entonces que es eso, estamos manejando un plan A, habrá un plan B, un plan C, pero vamos, en ese plan A está la reactivación de todo de cara al verano, pero vamos a ver cómo se dan las circunstancias a nivel de la nación. Por último, quería decirle, consejera, que ya las residencias, va a haber un plan para que de alguna manera finalmente el personal de las residencias pues tenga médico, no tenga médico. Estamos en esto y realmente hoy hemos escuchado cómo hablaba la presidenta de una reorganización en las residencias, por cierto, también con un respaldo a Reyero, que imagino que al consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos pues le habrá venido muy bien, pero sí que me gustaría saber, ¿esa reorganización pasa porque al final pasen las residencias a ser medicalizadas todas? Ya sabemos que hay muchas medicalizadas, pero ¿que todas estén así?
Sí, la verdad es que la presidenta ha querido hoy expresamente en su primera pregunta pues dar certezas, ¿no?, en un ámbito que nos preocupa desde el principio. Pensemos que las personas mayores son los más vulnerables, ¿no?, frente a este virus que funciona de una manera tan violenta. Y es verdad que ella misma pues lideró este plan de choque, ¿no?, que supuso un mando único en el que han trabajado codo con codo el consejero de Sanidad, que están haciendo un trabajo realmente admirable, junto con el consejero de Asuntos Sociales, también con Alberto Reyero, que dices verdad, así es, la presidenta ha querido explícitamente poner en valor el trabajo que hace mi compañero Reyero, para que no haya dudas en ese sentido de que trabajamos unidos, coordinados. Este plan de choque ya ha traído, como indicas también, Nieves, el que se hayan medicalizado muchas residencias, lo que supone pues que se ha llevado la oxígeno a terapia a estas residencias, donde la autoridad sanitaria está haciendo estos triajes, ¿no?, de los residentes, digamos una clasificación, positivos, sospechosos, negativos, que por cierto, pues algunos de ellos están siendo trasladados a hoteles para evitar cualquier contagio con el virus, también la posibilidad de que los residentes sean trasladados a los hospitales cuando así ha sido necesario, y por supuesto, pues esa labor de desinfectar, ¿no?, todas las residencias con la ayuda de los bomberos, de Protección Civil, de UME, es decir, ha habido muchos recursos activados para atender el gran reto de las residencias. Lo que ha querido hoy la presidenta dejar también muy claro es que este trabajo inmenso que se está haciendo desde las residencias se va a mantener en el tiempo y efectivamente va a haber ese refuerzo intenso en lo que es la atención sociosanitaria. Date cuenta, Nieves, que hemos comprado un material de calidad, que una vez que, por ejemplo, IFEMA, digamos, ¿no?, pues ya va perdiendo su sentido, afortunadamente, porque cada vez hay menos ingresos y más altas, pues hay un material ahí importante que va a poder dar servicio, entre otros sitios, a las residencias. Y, por supuesto, no vamos a bajar la guardia en ningún lugar, pero, por supuesto, allí donde hay mayores dificultades, porque hay personas mayores con patologías, desde luego el foco absolutamente del Gobierno, vamos a estar volcadas en las residencias, y es lo que, bueno, pues la presidenta yo creo que ha querido con buen acierto dejar claro hoy para trasladar tranquilidad. Queda mucho por hacer, pero bueno, vamos por el buen camino, Nieves, me parece que estamos obteniendo frutos.
Pues Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, gracias. Me alegro mucho que haya superado el COVID y que realmente esté ya a tope otra vez y que no le haya dejado secuelas, que nos hemos enterado hoy que hay muchas personas que tienen secuelas a raíz de pasar este virus. Así que gracias, hasta la próxima, consejera.
Muchas gracias y permíteme que agradezca de verdad en nombre del Gobierno de la Comunidad todo el trabajo intenso que estáis realizando desde Onda Madrid, también desde Telemadrid. Estáis siendo el cauce por el que estamos pudiendo llegar a las casas de los madrileños y agradecemos mucho también que en estas semanas complicadas hayáis estado al pie del cañón. Un reconocimiento a esta labor y a este trabajo, Nieves. Muchas gracias.
Pues María Eugenia, es importantísimo que nos diga esto porque hay mucha gente que se ha dejado la piel efectivamente en todo esto. Así que se lo agradecemos. María Eugenia Carballedo, hasta la próxima. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino y ya retomamos con nuestros compañeros prácticamente para despedir esta hora.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Pues ya casi iniciamos la ronda de despedida con todo lo que hemos escuchado. Maite, ya que a ti se te oye muy bien, puesto que tienes una línea IP, así que empiezo contigo. Después de escuchar todas estas medidas, todo lo que tiene en marcha Madrid, pues vamos a ir poniendo el punto final a esta hora. Maite.
Sí, ha sido muy interesante escuchar que efectivamente la comunidad se está moviendo y se están tomando decisiones, ¿no? Ha sido la comunidad autónoma más castigada por el COVID-19. Se ha sufrido y se sigue sufriendo mucho y está bien, ¿no?, que se empiece a mirar un poco el horizonte. Y a mí me ha interesado fundamentalmente tu última pregunta, Nieves, sobre las residencias de ancianos. Yo creo que España entera ha escrito una de sus páginas más negras en esta crisis sanitaria.
Totalmente.
Respecto a los centros de mayores, ¿no? Espero que sea borrón y cuenta nueva, que empecemos a poner luz a esos centros. Esos centros no son hoteles, no son centros de alojamiento, son efectivamente centros que tienen que estar medicalizados, y espero que se recicle todo ese material, todo ese instrumental, todo ese aparato médico que se ha comprado para IFEMA y se utilice para las residencias y estén bien cuidados nuestros mayores a partir de ahora.
Pues seguimos con Carlos. Te recuperamos muy rápido.
Yo quería hacer un transmisor de la preocupación que tienen los sanitarios en general, desde el personal de limpieza, terminando por los médicos especialistas, sobre el porvenir, el futuro próximo de que le va a deparar a sus colegas que tienen contratos eventuales, algunos de los cuales terminan el 30 de abril. Es decir, después de haberles cazado prácticamente al lazo, después de pedirles por favor que asistieran porque no había personal sanitario suficiente. Ahora les vamos a abandonar. Yo quiero decir que esta gente se merece por lo menos una cierta coda de tranquilidad profesional, porque se la han ganado a pulso.
Tienes razón. Y Aitor Ribeiro, tienes 35 segundos para despedir.
No, nada, simplemente me hubiera gustado que la consejera explicara por qué Ayuso ha tardado un mes y medio en trazar este plan y 10 días desde que destituyó o quitó las competencias en residencias a su consejero, pero bueno, bien.
Lo contará, sea, ¿no? En la comparecencia, ¿no te parece del próximo día que va a estar 10 horas, dice?
No lo sé, ayer no pudo comparecer y me pregunto cómo se puede, por ejemplo, evaluar a los alumnos que se supone que tienen que asistir a clase por videoconferencia si ni siquiera la Asamblea de Madrid es capaz de promover una videoconferencia. Es que la situación es muy complicada. Ni siquiera lo digo como una crítica a Ayuso, es que me parece que la situación realmente ha desbordado al sistema, y eso es lo que tenemos que analizar a partir de ahora, cómo reconstruir el sistema para que no nos pueda desbordar una situación como esta u otra similar.
Muy bien, Aitor, gracias. Maite, Carlos, hasta la semana que viene. Muy buenas tardes a todos. Hoy queremos hablarles a ustedes de esa segunda parte que tiene esta crisis del coronavirus, y es que se están despertando historias personales de gente, de ciudadanos, donde nos dejan claro la generosidad, la solidaridad que hay cada día, gestos que se producían a lo mejor antes de esta crisis, pero que no las visualizábamos. Bueno, pues es momento de sacarlas a flote. Queremos que nos llamen al 910 30 63 o al 619 66 93 87. Usted conoce gestos de algún vecino, de algún policía, de algún sanitario, de alguien que antes de esta crisis ya había hecho algo excepcional. Bueno, pues ahí están los teléfonos, 910 30 63 o el WhatsApp 619 66 93 87. Y ahora sí, queremos presentarles a una mujer que también en este momento en el que nos encontramos ha decidido sacar nuevo disco. Maite López, vamos con ella.
Hay veces que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa.
Cantante, presentadora, modelo, actriz, Soraya Arnelas es una mujer atrevida que no deja pasar las oportunidades que le presenta la vida. La conocimos hace ya más de una década, debutaba en Operación Triunfo y desde entonces no ha perdido esa naturalidad que enamoró desde el primer momento al público. Soraya Arnelas ha publicado ya 7 discos, ha recibido numerosos premios, ha hecho largas giras y ha colaborado con grandes artistas. Hoy nos presenta su último trabajo, Luces y Sombras, un disco para acompañarnos en esta ruleta de emociones, de estados de ánimo en el que nos ha convertido este confinamiento.
Como el día y la noche, así somos tú y yo. Soy la luna que se duerme esperando por el sol. Aunque somos diferentes, puede más nuestra atracción cuando estamos juntos. Somos dos planetas siempre en rotación, que cuando se encuentran no controlan la pasión. Cuando estamos cuerpo a cuerpo, escapamos tú y yo fuera de este mundo. Y en nuestra habitación nos descontrolamos, empieza la reacción.
Soraya, saludos, buenas tardes.
Nieves, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues mira, ¿quieres que te diga la verdad?
Sí, por favor.
Pues mira, estoy con una fregona en la mano, con el móvil en la otra contigo, porque aquí no se para, no se para en casa.
Claro, ¿cómo vas a parar si es que es imposible? No para nadie en su casa, estamos todo el día o con la fregona o con fregando los platos, en fin. Es que esto es un no parar. Dime una
sacamos
cosa, Soraya.
Algo, ¿tú te crees? Ni esto te crees, sacando un álbum y con la fregona a la mano. Esta es mi manera de brindar.
Pues mira, no está mal, no está mal. Soraya, vamos a decir que yo hacía mucho que no te escuchaba en castellano.
Sí, bueno, de hecho, hace muchísimos años que no sacaba un álbum completamente en español. Los últimos álbumes que saqué, bueno, pues había muchas canciones en inglés y algunos completamente en inglés. O sea que es algo muy novedoso, sí.
Bueno, y esto, este paso, ¿por qué? Cuéntanos.
Bueno, pues porque a veces quieres comunicarte con tu público y mi público es el público español, aunque sí es que es verdad que en estos años, bueno, pues he estado haciendo cosas en Europa y en inglés, pero mi manera de comunicarme y sobre todo cuando estoy hablando de cosas personales, de capítulos como estos temas que estáis poniendo ahora mismo de fondo, esto es mi historia de mi vida y yo quiero que se entienda muy bien, por eso lo hago en español.
Claro, claro. Fíjate que llevas cuánto tiempo ya componiendo, haciendo canciones, porque ese paso lo diste hace tiempo.
Sí, empecé hace 3 años a componer este álbum. De hecho, he estado contigo alguna vez ahí en la radio presentándote junto a John Secada.
Sí.
Y el Gimme de tu amor, que fue una canción que le hice a mi padre. Eran adelantos de este álbum, pero llevo 3 años dándole forma a todo este proyecto.
Qué bueno. Y fíjate que pilla toda esta crisis sanitaria en mitad de todo lo que, en fin, uno puede hacer, poner en marcha. Y no sé si ha sido un frenazo o en este caso tú te has pensado, bueno, no voy a poder llevarlo de sitio en sitio, hacer una promoción en condiciones, me lo guardo. Tú has decidido salir, sí o sí.
Hombre, a ver, yo lo que veo es que estamos todos los gremios aportando nuestro granito de arena, el que más, el que menos, bueno, pues estamos intentando que los que están en casa, que entre ellos obviamente estoy yo, pues tengamos de alguna manera pues unos días más alegres, más entretenidos, intentar no pensar en la realidad de lo que estamos viviendo y bueno, pues dentro de mi sector yo he querido sacar este álbum porque creo que hay que arrimar el hombro, porque el público ahora es cuando me necesita, ahora. O sea que
efectivamente,
lo hemos decidido.
Porque Soraya, claro, la música está teniendo un efecto terapéutico. Esto lo estamos viendo cada día.
Bueno, la música y la cultura, el arte en general. Estos días, Nieves, tus libros también están en muchas casas, muchas películas, muchas series. Yo creo que sabemos perfectamente la importancia de la cultura, el bien que está haciendo estos días y bueno, tenemos que sentirnos también muy, muy agradecidos. Así es que yo, vamos, no, mi equipo y yo cuando pasó todo esto lo teníamos claro. Nosotros llevábamos con la fecha fijada desde diciembre, incluso un poco antes, y no hemos querido cambiarla. Hemos salido, pues, pese a las circunstancias, pese, como tú bien decías, Nieves, quizás el marco no es el que esperábamos, la promoción no vamos a hacer una promoción, pues, como a mí me hubiese gustado, cara a cara con vosotros, compartiendo ratos. Pero la terapia existe, la música al fin y al cabo va a llegar, y eso es lo importante. Seguro que hoy en casa mucha gente pues también se está poniendo este álbum, este Luces y Sombras, y le está acompañando esa horita, ¿no? Esos 17 temas están acompañando.
O sea, ¿que crees que la música ayuda a olvidar, a curar el ánimo, no?
Definitivamente, existe una cosa que se llama musicoterapia, que ya de por sí, bueno, pues científicamente está comprobada que funciona, y la musicoterapia, bueno, pues incluso yo diría que la música en sí, todo en general, lo que hace es que te hace, es como un hilo que te va sacando, sin que tú te des cuenta, te va sacando esas emociones. Seguro que en estos días en muchas casas hay mucha gente que, bueno, que esto le ha superado y no sabe cómo administrar esos sentimientos, y a través de la música, pues bueno, pues yo creo que se puede curar, sí.
Mira, realmente es que los discos, y no es por nada, pero los fans, que son muchos los que tienes, Soraya, cuando alguien, cuando, como es tu caso, saca un nuevo trabajo, pues es verdad que lo aplauden, lo reciben como si fuera solo para cada uno de ellos. O sea, que entiendo perfectamente que lo sacaras. Y además es que en este caso tú reconoces que has tenido momentos que han sido malos en estos 40 días. Claro, es que ha sido un golpetazo muy fuerte.
Hombre, a ver, es que en estos días, bueno, pues te levantas días con muchas ganas, con mucha productividad. De hecho, en estos días hemos tenido mucha lluvia, no acompañaba un montón de noticias que, bueno, que eran muy inciertas. Hemos vivido, yo creo, pues unos tiempos para todos muy inestables, y hay veces, bueno, pues que te levantas con ganas y dices, venga, hoy va a ser el día, y te vuelves productiva, te sientas delante del ordenador y te pones a crear cosas. Yo tengo un estudio en casa y me he puesto a cantar uno de estos días, y he hecho conciertos a través de las redes sociales, que me han venido muy bien a mí también, no solamente para el público, sino al final tú estás aportando tu música, pero para ti también es como una terapia. Pero no queda otra, Nieves. Creo que cada vez estamos más cerca de... No vamos a volver a lo que éramos, espero que no, eso espero, pero sí que cada vez siento que estamos más cerca de una nueva vida, con los ojos mucho más despiertos, con el alma mucho más grande, ¿no? Vamos a ser más humanitarios, más solidarios. Yo creo que, bueno, que llega... Que ahora viene lo bueno, como dice la canción.
Claro, claro. Esa es la parte positiva, ¿no? De todo lo que estamos viviendo. Y luego, una niña muy pequeñita, Manuela, que yo no sé cómo se le explica a una niña lo que ocurre. No puedes salir de casa, tienes que quedarte aquí. ¿Cómo lo lleva ella?
Pues mal, porque encima, bueno, yo alguna vez ya te lo he dicho, Manuela es una niña muy movida, una niña que necesita físicamente, pues, moverse mucho. Y entonces, bueno, pues estuvo malita dos veces durante estos meses, ha estado malita. Aparte he tenido alguna crisis ya de ansiedad, porque cuando me ha visto ponerme los guantes y la mascarilla para ir a comprar, pues le dan ataques de histeria. Y bueno, pues supongo que muchas madres y padres que están escuchándome, pues también sentirán que en sus casas está pasando, porque esto es un poco la dinámica. Los niños, por mucho que les expliques que hay un bicho en la calle, pues Nieves, pues no lo entienden. Ellos quieren salir porque están acostumbrados a eso, En mi caso, yo tengo una niña de 3 años que ahora está en un momento justamente en el que se empieza a relacionar con niños, que sigue aprendiendo, que está en un momento dentro del crecimiento muy importante y de repente pues ha dejado de ir a la guardia, no ve a sus compañeros. De hecho, tenemos un vecinito nuestro, a Yago, que es un compañero de Manuela de la guardia, y lo ve solamente en el aplauso. Entonces siempre me dice, yo quiero jugar con Yago, quiero jugar con... Y es muy complicado, es muy complicado, muy duro.
Es muy complicado, sí, es verdad, es verdad. Pues Soraya, estamos haciendo a los artistas que nos acompañan a esta hora,
¿sí?,
les hacemos unas preguntas de tipo test, así ¿uy? Que muy, muy atenta a lo que te va a preguntar Maite. Adelante,
venga.
Maite López.
Son muy fáciles, Soraya. No,
venga, Maite, vamos
no
allá.
Es como el libro gordo de PTT. ¿Qué ves desde tu balcón? Cuéntanos, en nuestros ojos.
Pues ahora mismo, mira, me voy a asomar. Ahora mismo tengo aquí a mi urbanización, tengo un montón de casas que probablemente, bueno, estoy viendo a mucha gente sentada en sus terrazas aprovechando la luz del sol. Veo una piscina que está vacía, que bueno, que con este sol que veo, porque veo las nubes y veo el sol desde aquí, dan ganas casi ya de imaginarse en el verano, y obviamente pues veo las calles como toca, que son vacías. Veo una señora que está colgando también la ropa, y bueno, pues unas vidas cotidianas, un estilo de vida tranquilo, bien. Sí.
Soraya, ¿has vuelto a descubrir a tus vecinos de balcón? ¿Los ves con otros ojos?
Los he descubierto, porque no los había visto a muchos de ellos nunca. Y es más, lo bonito de estos días es que algunos me escriben por redes sociales y me saludan, luego cuando nos vemos en los aplausos nos saludamos como si ya nos conociéramos y nos hemos hablado por redes sociales. Es muy bonito. Y tengo
es
un vecino.
Uh-huh.
Sí, es muy bonito, Nieves. Tengo aparte un vecino que es DJ y que todas las tardes después del aplauso nos pone el himno, nos pone a Manolo Escobar, nos pone luego música para los niños y se están portando muy bien.
Y la tercera y la última, ¿con quién te vas a tomar esa primera cañita fría, fría de primavera?
Bueno, pues eso es para mi padre y para mi madre. Eso son mis ojos, mis padres. Yo llevo sin verlos desde Navidades. Aparte, mi madre está, bueno, le ha tocado estar ahí en primera línea, porque mi madre es auxiliar de clínica, está en una residencia de ancianos trabajando. Y esos aplausos que yo obviamente salgo por la tarde, pues una gran parte son para ella. Entonces, quiero que podamos tomar medidas ya en cuanto todo esto termine y yo pueda coger el coche y me lance a la carretera para irme a mi tierra a estar con ellos.
Claro, claro, claro. Es que además las distancias en este momento parece que se agrandan. Hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de lo importantes, ¿no?, que son algunas personas para nosotros, ¿no? Pues Soraya, sí, te deseo toda la suerte del mundo con nuevo disco, que volveremos a hablar de él. Yo te quiero en el estudio, darte un abrazo,
ay, sí,
que no sea virtual. No, no quiero codazos, quiero no, abrazos, de verdad. Pues eso, a ver si podemos hacerlo, ¿eh?
Eso, espero que sea muy pronto. Os mando un beso muy fuerte a las dos y a todos los oyentes.
Un beso.
Muchísimas gracias, Soraya Arnelas. Así suena su último disco, Luces y Sombras. Gracias, Soraya. Es un gusto hablar con Soraya, que está muy orgullosa y afortunada, además se siente, de poder sacar este nuevo disco adelante en los tiempos en los que estamos. ¿Y qué me dice Juan Carlos Pérez de la Fuente, que hoy nos quiere hablar de un grande que se nos ha ido?
Muy buenas tardes, Nieves.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, oye, me gustó mucho la entrevista que hiciste ayer a Don Benito. Me gustó mucho, en serio.
No,
¿eh?
Y a mí me encantó Don Benito.
Y
me gustó,
y cuidado,
muchísimo.
No vamos a, pero por favor, Don Benito y a Don Antonio Machado en esa Segovia
Antonio,
de sus amores.
Y Don Antonio, efectivamente. Qué bien, qué bien. Para mí fue
sí,
un
señor,
día
para celebrar el Día del Libro, esa y esa isla de libertad que decía el premio Cervantes de este año, que no se ha podido celebrar, que es una biblioteca. Yo añadiría, y un escenario, mi querido premiado. Pero hoy vamos
querido
a decir Margarit, que se nos ha ido
hoy vamos
importante.
A hablar que se nos ha ido, estaba ya enfermo,
estaba malito,
llevaba un año
sí,
malo, ¿no? Lleva un año. Hablamos de Marcos Mundstock, que es que vamos a decirle a nuestro público que Lelutier, sin él, yo no sé qué va a ser de ellos, porque es que era como el corazón, ¿no te parece?
Era la voz, era alguien... Mira, yo solamente creo que si alguien quiere saber lo que es el humor inteligente, y el humor además hecho desde la palabra, desde la lengua, desde el gran respeto y desde el gran conocimiento que tenía del idioma castellano o español, ¿no? Bueno, él hizo una clase magistral a los académicos de la Real Academia Española de la Lengua, única. Disfrútenla, vamos a escuchar un poquito si te parece, y luego voy a decirte el comunicado que ha hecho Lelutier ante, bueno, la partida de este grandísimo del humor universal, y luego vamos a decir algunas frases únicas que ya están en el mundo que nos ha dejado este gran humorista, inteligente persona, y bueno, y que tanto nos ha hecho a los españoles disfrutar en tiempos a lo largo de 53 años.
Fíjate, qué barbaridad. Pues vamos a escucharle en esa clase magistral de la que habla Juan Carlos Pérez de la Fuente, a los académicos de la Real Academia de la Lengua. Así es como hablaba Marcos Mundstock.
Y ese es el famoso público estimado o estimado público. Mi primer reclamo a la Real Academia tiene que ver con un conflicto familiar. Durante años he presumido ante mi hija de conocer algunos secretos del idioma adquiridos en ámbitos tan dispares y queridos como la salita de locutores de radio municipal, las redacciones de varias agencias de publicidad y en el contexto de Lelutier, muy cuidadosos con las sutilezas del español. Así le expliqué a Lucía que no se dice desapercibido sino inadvertido, que se debe decir delante de mí y no delante mío, que las cosas se adecuan y no se adecúan, que no hay varias alternativas, sino solo una alternativa con varias opciones, que algo podría ser en lugar de pudiera ser, que no se dice te lo vuelvo a repetir, o que el que prevé lo que hace es prever y no prever. Y por más previsor que sea, muchas veces que agregue prever, no preverá más que hace unos días atrás. Que hace unos días o unos días atrás. Bueno, mi hija me acaba de plantear que verifique mejor cada uno de esos supuestos errores, porque muchos ya han sido admitidos o aceptados como lenguaje coloquial o regional y la estoy haciendo quedar mal con sus amigos. Bueno, ya entrando en materia, quiero hablarles de nuestro idioma y la medición del tiempo. Hay dichos del habla popular sobre el paso del tiempo elocuentes y graciosos, pero a la vez muy imperfectos. Yo propongo desde aquí una valoración más estricta de las unidades de tiempo del habla popular. Hay que ordenarlas.
Estamos escuchando a Marcos Mundstock, que tenía esa forma de comunicar, esa voz. Y no era una persona mayor, la verdad, tenía 77 años.
Bueno, ha muerto con 77 años tenía cuando ha fallecido esta semana. Ha dejado frases tan curiosas como todo tiempo pasado fue anterior, el ego es ese pequeño argentino que todos llevamos dentro, si no puedes convencerlos, confúndelos, evite accidentes, hágalo a propósito. Lo importante es el dinero, la salud va y viene. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Ojo, tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa. Toda cuestión tiene dos puntos de vista, el equivocado y el nuestro. La pereza es la madre de todos los vicios y como madre hay que respetarla.
Es
Bueno, es que este, podríamos estar así porque...
dinos alguna más.
Mira, dice, mis contribuciones musicales son mínimas, yo soy un lastre en este sentido. Hasta la trompetita que tengo que tocar me cuesta muchísimo. Decía, yo a los 68 años juego cada martes al fútbol y mantengo las mismas cualidades técnicas y físicas, o sea, ninguna. ¿Que cómo sería el texto de mi epitafio? Y en este momento, aquí es donde ahora cobra toda su importancia. Su epitafio sería, Marcos no está, todavía lo estamos esperando.
Ah, qué bonito, ¿no?
Sí, es que soy una persona única, una persona compleja. Bueno, ya verás que hay una parte, y luego acabamos con ella si quieres, sobre los vegetales. Y nuestro idioma, la cantidad de acepciones que tiene única. Me gustaría resaltar simplemente el comunicado que hizo desde Buenos Aires, Leritier, donde dice, después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos, nuestro compañero y amigo, finalmente partió. De ahora en más, cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia. Pero no hoy. Hoy preferimos evocar todo lo que Marcos nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre. Nos quedará el recuerdo de su voz, única e inconfundible, y de su presencia sobre el escenario, con su carpeta roja y frente al micrófono, que cautivaba al público antes de decir una sola palabra. Nos quedará su profesionalismo, su autoexigencia, su ética de trabajo y su respeto extremo por el público, valores que todos nosotros compartimos y que él defendió desde el momento de la creación misma de Leritier. Nos quedará el recuerdo de su compañerismo, tanto en lo profesional y en lo personal. Nos quedarán grabadas los aprendizajes compartidos que hicimos a lo largo de tantos y tantos años, los lugares del mundo que descubrimos juntos, la sorpresa que compartimos cada vez que Leritier daba un nuevo salto y llegaba más y más lejos. Nos quedará el recuerdo de sus chistes cotidianos, rápidos y asombrosamente ingeniosos, listos para brindarnos una chispa de alegría en todo momento, en los buenos y en los malos. Nos quedarán tantas cosas de Marcos que aún en medio de la tristeza y el dolor que estamos viviendo, no podemos dejar de agradecer a la vida y de sentirnos privilegiados por haber recorrido con él todo este tramo del camino. Me gustaría simplemente, Nieves, recordar que Marcos Moonstock, en sus comienzos y tras obtener su carnet de locutor, trabajó en Radio Municipal en Buenos Aires. Uh-huh. Y que tras el golpe militar de Juan Carlos Onganía en el 60, le despidieron y se quedó sin trabajo. Con el dinero que le dieron por el despido, se compró un piano para aprender a tocarle. El 2 de octubre del año 67, de 1967, debutó como fundador de Leritier y ahora ya llevan 53 años juntos. Recordar, entre los muchísimos premios que tienen, 4. En el año 2007, la condecoración que le dio el gobierno de España, que era Orden de Isabel la Católica. En 2011, el Grammy Latino a la excelencia musical. En el 17 todos recordamos su subida al escenario en Asturias, el premio Princesa de Asturias, y en el 19 el legado que dejó en la caja del Instituto Cervantes, homenaje a Leritier. Se nos ha ido un grande, Nieves.
Un grande, efectivamente. Es un grande con una voz y una forma de hablar muy, muy, muy personal. Así que con la voz de nuestro querido, admirado, además es que era buena gente, Marcos Moonstock, pues te despedimos por hoy. Juan Carlos, que tengas
un abrazo muy fuerte y la semana que viene no quiero ya una muerte más, ¿eh? Prohibido morirse en primavera.
Exactamente, te lo compro, estoy contigo, que se prohíba desde este minuto. Gracias, Juan Carlos, un beso y acabamos con la voz de Marcos. Ahí está, el gran Moonstock.
Se llamaba la hepatitis B. Cada vez los médicos se especializan más. Por citar un ejemplo, hay médicos que solo atienden actrices de cine. Son los cinecólogos. Y estos cinecólogos han descubierto nuevas enfermedades, como el endurecimiento de los dedos de las actrices por gesticular demasiado, la actritis, o la inflamación provocada por lavar los utensilios de cocina con productos irritantes, la vagillitis.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En
Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Queremos que ustedes nos cuenten esos gestos, esos realmente esas iniciativas de algunas personas que sin duda a veces lo que han hecho es dar un paso hacia adelante sin pensar que a lo mejor peligraba su propia vida y han ayudado a personas que se han caído en el metro, tirándose inmediatamente a la vía a recogerles, esas personas que están dispuestas a hacer algo por los demás. Si ustedes las conocen, si son ustedes mismos, pues nos llaman por favor al 910 30 63 o al 619 66 93 87 y nos ponen un WhatsApp. Curro Castillo va a iniciar este territorio, así que hablemos de gestos, de esos pasos hacia adelante que han dado muchísimos miles, vamos a decir, de personas para ofrecerse voluntarios y ser cobayas humanas. Esto es así, Curro, muy buenas.
Hola, Nieves, hola a todos. Hombre, son héroes, son heroínas de hoy, son para todos, son unos cuerdos locos maravillosos, imprescindibles, comprometidos aun a riesgo de su propia vida, y están cerca de la vida de todos con nuestra mayor esperanza, la que tenemos hoy, que se encuentre la vacuna contra el bicho. Y son
ahí
lo que tú decías, Nieves.
Claro. Sí.
Son los que tú decías, los voluntarios para los experimentos clínicos con humanos para probar vacunas contra el coronavirus. Mira, hoy se ha conocido un caso que ya reúne a 1.500 voluntarios, decían, hemos comprobado nosotros que no, que ya son casi 2.500, si no lo son ya. Y antes de que termine el día, seguramente estén en los 3.500, 3.000 y pico largos, o sea, que con toda seguridad, para la esperanza de una nueva vacuna contra el COVID-19, contra el coronavirus, que están dispuestos, son personas que están dispuestas a ser infectados para probar la efectividad de las vacunas contra el virus, y de esta manera se acortarían los tiempos en los ensayos clínicos. Hay una idea controvertida, Nieves, que es conseguir que un gran número de personas sanas y jóvenes estén dispuestas a ser infectadas con el COVID-19 para conseguir disponer muchísimo antes de una vacuna, y esta idea va ganando cada vez más apoyo. Lo que se ha conocido hoy es una iniciativa que se llama One Day Sooner, que se declara independiente de cualquier interés de tipo comercial o relación con grupos, empresas, que está en esa línea. Bueno, pues ha encontrado, en este momento que yo haya contabilizado reales, he dicho 2.500, se aproxima, son 2.348, más el goteo que haya habido en estos últimos minutos, ¿no? Que ya se han registrado. Pero qué ¿por bien, qué lo qué hacen, bien. Nieves?
¿Lo ¿por hacen por lo hacen? Dinero? ¿Por no dinero? ¿Qué va? Por, ¿no?
¿Qué va? No hay, en este caso, en otros casos sí, porque que yo sepa, en el Reino Unido, los voluntarios que están participando ahora mismo en las investigaciones para conseguir una vacuna, que yo sepa, cada uno está cobrando 4.000 euros. Y en una investigación sobre la que también hemos conseguido algún testimonio, que fue la primera investigación en este sentido que se puso en marcha con lo que podíamos llamar, entre comillas, cobayas humanos, que empezó el 16 de marzo del año de este año, 2020, estaban cobrando, pero eso no es dinero, son gastos cubiertos.
Eso 1.000 te iba euros, a decir, me parece. Porque, oye, que te infecten, además, te meten dos cepas, que son las cepas terribles, donde sabes que lo que vas a desarrollar es un problema muy serio respiratorio. O sea, que es que para mí tienen un mérito y tienes testimonios.
Sí. Además, a ver, fíjate, a ver. Luego si te preguntan, reconoces que has sido cobaya, reconoces que... Por eso hay quien mantiene su identidad oculta, aunque dé su testimonio, pero en este caso lo sabemos. Es una persona que es joven, se llama Surrey, es de Reino Unido, y dice, ¿por qué lo hace? Dice, soy un estudiante joven y saludable y quiero ayudar a desarrollar una vacuna segura rápidamente y estoy feliz de ser voluntario para ser parte de este proceso. La importancia de todo esto supera los riesgos personales, en mi opinión.
Es un chaval joven. Es increíble. ¿Qué? Pues mira, la generosidad de muchas personas dispuestas a dar la vida en ello, porque les puede ir la vida en ello. Es que esa es la realidad.
No,
oye,
lo asumen,
pero... ¿y en Estados Unidos también hay casos y testimonios?
Sí. Mira, este, sin nombre, pero es de Pensilvania, es de Estados Unidos, y dice, mira, soy un practicante zen. Y parte de esta práctica es tomar los votos de Bodhisattva para salvar a todos los seres sintientes. No puedo pensar en una forma más poderosa de actualizar mi compromiso que poner a los demás en primer lugar.
Por favor,
es una persona coherente con su sentimientos creyentes y practicante absolutamente, ¿no? Pero ponen en riesgo su... Mira, en Kenia también hay voluntarios para esta operación. Kiano es de Nairobi y dice que es periodista, que informa sobre el mundo en desarrollo. Y participar en esta iniciativa como voluntario me permitiría contribuir de alguna manera para ayudar a las personas sobre las que informo. Compromiso personal, profesional. Mira, desde Vancouver, Canadá, también, Ethan dice que, dado el posible número de muertos, creo que se justifican enfoques sin precedentes para las pruebas de vacunas. Está haciendo referencia a lo que te comentaba antes, a esta idea controvertida de conseguir que un número importante de personas sanas y jóvenes estén dispuestas a ser infectadas por el virus. Bueno, pues Ethan dice que, dada esta circunstancia, una mejora marginal en la rapidez con que se libera una vacuna podría ser extremadamente valiosa. Esa es su razón. Y desde Dinamarca incluso hay un testimonio de Einar en Copenhague que dice que se siente optimista de que los países desarrollados van a controlar la propagación del COVID. Pero no cree que la recuperación global sea posible hasta que la mayoría de la población adquiera inmunidad mediante la vacuna. Y esta es la razón por la que él se ha presentado voluntario a esta operación. O sea que son muchas las razones por las que lo pueden hacer, pero son personas valientes que ponen su vida en riesgo, héroes y heroínas, ¿no? Cuerdos locos. Dependemos de ellos, son imprescindibles en su compromiso a nuestra vida.
Madre mía, pues fíjate, me encantaría seguir con testimonios de algunas de estas personas. Te pido que me los busques para que lo cuentes, porque vamos a añadir a esto que estamos comentando a Isabel. Creo que ya está con nosotros.
Sí, hola.
¿Qué tal estás, mi querida
Isabel?
Nieves.
Hola, Isabel.
Pues, ¿cómo estáis? Bueno, impactada con lo que le estoy oyendo a Curro. Como queráis. Estamos en familia.
Bueno, Isabel García Regadera, sí señor, y además aquí hay que decir los dos apellidos. Bueno, Isabel, bueno, y Curro Castillo, no me sé el segundo de Curro, ¿será
Herbás,
posible?
Herbás,
sí señora. Herbás, bueno, bien, bravo por nuestras madres, sí señor. Bueno, lo que, Isabel, queremos añadir a todo esto, que esto que estamos escuchando a Curro, que hay gente absolutamente dispuesta a dar ese paso hacia adelante, en este caso Curro nos habla de los voluntarios para los ensayos clínicos ya en personas de estas vacunas, pero hay gente que ha hecho gestos que merecen la pena que los destaquemos aquí. ¿De quién te acuerdas a estas horas de la tarde?
Hombre, yo pensando en actos de valor y generosidad, pues me viene a la cabeza ese joven español que ya ha pasado a la historia como el héroe del monopatín, Ignacio Echeverría, que os acordaréis, en los atentados, en el atentado terrorista del Puente de Londres de 2017, pues Ignacio murió apuñalado, concretamente la noche del 3 de junio de 2017, cuando intentaba defender con su monopatín como única arma a concretamente una mujer que estaba siendo atacada por los terroristas.
Pues fíjate, Joaquín, tenemos aquí a su padre, que estuvo ya, ha estado en más ocasiones en el programa y desde luego, como no, para recordar a su hijo hoy también. Joaquín Echevarría, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes, muchas gracias.
Joaquín, siempre nos acordamos cuando hablamos de gestos dispuestos a dar un paso hacia adelante sin pensar las consecuencias, nos acordamos de su hijo, es inevitable. Es que es un ejemplo para muchos. Sinceramente, Joaquín, eso le tiene que, de alguna manera, que dar la tranquilidad de que su hijo ha hecho algo que es excepcional.
Sí, bueno, esa sensación la tuve desde el primer momento, cuando sus amigos dijeron que al ver el tumulto había corrido a intervenir. Y sí, bueno, es una cosa que realmente pienso que en Occidente no tiene precedente en los últimos bastantes años.
Pues nos acordamos de Ignacio en estas circunstancias también, porque creo que hay que destacar a estas personas que son... parecen que de otro planeta, pero no, son de este. Joaquín, y estoy segura, nosotros nos acordamos mucho de él, pero estoy segura que ustedes en la familia, no hay día, a lo mejor hasta no hay hora que no le recuerden.
No, sin duda, está siempre presente con nosotros y muchas veces pues, nos acordamos porque Ignacio hacía esto, Ignacio hacía lo otro, que no siempre es... lo que hacía o decía era un acuerdo con nosotros, muchas veces era una manifestación de un desacuerdo, pero sí, lo tenemos siempre presente, está presente.
Joaquín, adelante Isabel, te está escuchando pues, Joaquín.
Que como él, igual que nosotros, está siendo testigo, imagino, estos días, pues por lo que escuchamos en los medios de comunicación de personas que también están haciendo gestos de generosidad por los demás, hay que, vuelvo a recalcar, el acto de su hijo pues es insuperable porque se dejó la vida en ello, pero si a Joaquín pues también le ha llamado la atención alguna historia de solidaridad o generosidad que esté, de la que haya sido testigo en estos días con la crisis por la pandemia del coronavirus.
Bueno, la realidad es que hay muchas personas con una gran entrega, estamos hablando de los sanitarios, pero probablemente no todos los de esas profesiones tengan la misma entrega, la mayor parte de ellos son admirables. Yo tengo que decir una cosa, porque claro, lo que nos marca más es lo que nos causa dolor, y a mí me causa un gran dolor ver que algunas personas que están haciendo todo lo que pueden por los demás son rechazados en el sitio donde viven, sea en la casa o sea en el inmueble, porque los consideran un peligro potencial. Entonces, a mí me parece que en estas circunstancias se está manifestando lo mejor de nosotros, en muchas personas, lo mejor, bueno, yo no he dado nada, pero hay muchas personas dando todo por nosotros, pero también se está manifestando lo peor de nosotros, en muchas personas que salen a aplaudir y luego no quieren que viva en su entorno una persona porque trabaja con riesgo, o sea cajera de un supermercado o sea un sanitario. Eso me da mucha pena y me da mucho dolor. Entonces, bueno, las personas que sufren eso, yo me siento tremendamente admirado y dolido por su dolor. Me duele mucho.
Joaquín, le agradecemos mucho que esté con nosotros, nuestro afecto, nuestro cariño a toda la familia. ¿Cómo no recordar a Ignacio, esta persona, este joven tan valiente y tan solidario? Pero ya veo de dónde sacaba muchas de las cosas, Curro, ya vemos que la educación también hace mucho de cómo somos muchísimo luego nosotros. Así que gracias, Joaquín.
Pues muchas gracias.
Gracias, Joaquín. Curro, es que oyéndole madre, al padre, me imagino cómo puede ser el hijo, ¿no?
Claro, es que estaba escuchándole a Joaquín y he recuperado otro de los testimonios, es el testimonio de una madre voluntaria, Nieves. Se llama Eli, es de Portland, Oregón, en los Estados Unidos, de los mismos voluntarios de los que te hablaba antes, que dice, uno, soy un científico. Dos, soy madre. Tres, tengo padres y abuelos vivos. Creo firmemente en la vacunación para la salud pública y el poder de la inmunidad colectiva. Y se ha presentado voluntaria para que le inyecten un virus y encontrar una vacuna. Es un gesto de generosidad tan absoluto.
Gestos. Pues buscamos gestos, Isabel, y tienes más historias de generosidad, bueno, precisamente.
Sí, además esta yo creo que es de generosidad recíproca. Ya sabréis de qué historia os hablo porque se ha convertido en algo prácticamente viral. Se trata de un conductor, se llama José María, es un conductor de Alcorcón, un autónomo, que ha puesto su vehículo de manera desinteresada al servicio de sanitarios y pacientes dados de alta de COVID, pero muchos gestos, como el de José María, pues se acaban quedando en el anonimato, pero en su caso la labor ha trascendido a consecuencia del emotivo gesto que han tenido a su vez con él los sanitarios del centro de salud de su localidad, a modo de agradecimiento. Le hicieron hasta un regalo que creo que incluía la prueba del COVID, que dio negativo, afortunadamente.
Vaya, afortunadamente. Pues
la
está
sorpresa,
con nosotros,
como os digo, está ahí José María, pues que lo cuente él, que lo va a contar mejor que yo. La sorpresa la grabaron en vídeo y ese vídeo pues se ha hecho viral. Entonces José María ya se ha hecho famoso en muy pocos días.
Sí, señor. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María, que es usted grande en todos los sentidos.
También, sí, porque le hemos visto en el vídeo y no entraba por la puerta del centro de salud casi.
Efectivamente. Bueno, lo primero, José María, este reconocimiento que ha recibido, hombre, tiene que elevar la moral, ¿no, José María?
Sí, muchísimo, sin duda. Sin duda, muchísimo. A mí, sobre todo, ahí, mira, ahora ya que llevo unos cuantos días de, bueno, pues el alboroto, esta locura que a mí la verdad es que me ha desencajado un poco. Sí. Ya pensándolo, pues estos días ya, pues un poquito aterrizando de todo esto, lo que me da realmente pena es que yo creo que la noticia es que esto sea noticia. Ajá. A mí eso es lo que yo no entiendo. ¿Sabes? Es lo que de alguna forma me abruma, ¿sabes? Porque claro, yo estoy, bueno, agradezco el reconocimiento público a unos niveles que yo no me podía llegar a imaginar que un vídeo, pues no sé, ¿sabes? Se hiciera viral y lo que ha tomado, pero que al final lo que es la noticia es un acto desinteresado en un momento de necesidad.
Pues fíjese, ¿sabes? Seguramente muchos en su familia le dirían, pero ¿por qué no paras? Porque realmente usted podía haberse contagiado, usted ha llevado a enfermos, les ha traído.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, probablemente cuando hayan visto que se ha convertido en un héroe, estoy segura que se sentirán muy orgullosos, José María.
Sí, no, evidentemente, sobre todo tengo dos niñas pequeñas de 7 y 9 años, Y pues lo que más alegría me da ahora mismo es el orgullo que sienten mis hijas de que su padre de alguna forma pues se ha hecho famoso por esto que he hecho, pero que ya te digo que yo lo que creo que la auténtica noticia, ¿sabes? Para mí es que esto sea noticia, esto no debería ser una noticia, esto debería ser algo más normal. Yo por lo menos lo veo así, entonces a mí es lo que ya te digo, me choca. Pero sí, indudablemente la gente que tengo alrededor me está dando una cantidad de ánimos y de apoyo enorme.
Nos alegramos. Isabel, pues aquí está el héroe que tú has mencionado hoy.
Enhorabuena, José María. Y bueno, lo bonito también es que José María no es el único, porque creo que están esos volantes solidarios ahí en Alcorcón, ¿verdad?
Sí, así es. Yo, bueno, pues esto empezó, pues de alguna forma, pues yo me vi en casa solo, porque bueno, con la madre de mis hijas llegamos al acuerdo que lo mejor yo tengo custodia compartida, pero consideramos que no era necesario el estar con el trajín de las niñas para arriba y para abajo en un momento así. Entonces decidimos que las niñas se quedaran confinadas con su madre. Y claro, yo me vi pues solo en casa, sin trabajo, por decirlo de alguna manera, porque pues, yo trabajo con cliente directo y la mayoría de mis, prácticamente todos mis clientes, pues están confinados. Entonces, pues yo me veía solo en casa y con un coche disponible para poder hacer algo. Entonces,
lo que a mí se me ocurrió que podía hacer así más rápido era pues ponerme en el centro de salud que tengo yo de referencia a disposición de ellos, y a partir de ahí luego también se pusieron en contacto conmigo del Hospital de Alcoclón, la doctora Lorenzo, el proyecto Volantes Solidarios, y bueno, pues se pudo ampliar un poquito más esta colaboración.
Qué bien, José María, que nos sentimos también orgullosos de que haya ciudadanos así como usted, así que bravo, nuestro aplauso, el de esta noche también será para usted. Un abrazo muy fuerte, José María.
Muchísimas gracias, Nieves.
Hasta la próxima. Y vamos a acabar con otra historia con nombres y apellidos. Isabel, cuéntanos.
Pues sí, es la historia de Elena, pero podría ser la historia de otros muchos sanitarios que trabajan en nuestro país. Elena es médico del SAMUR y se ha contagiado de COVID en el ejercicio de su profesión. Además, creo que cuando creía tener superada la enfermedad, las pruebas han vuelto a dar positivo. Pero bueno, ahí está Elena reponiéndose de todo ello y dispuesta a darlo todo como lo hace habitualmente durante los 365 días del año.
¡Qué barbaridad! Elena, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Lo primero, ¿cómo está de salud, Elena?
Bien, estoy bien, estoy mucho mejor. Lo que pasa es que, bueno, ha sido un poco palo, porque ya parece que ya puedes, que ya te vas a incorporar, que ya ha pasado lo peor. Estoy cansada, porque parece que una cosa que deja este maldito bicho es un cansancio generalizado, pero que de verdad que lo tenemos todas las personas que hemos pasado la infección por COVID. Pero vamos, es un cansancio que yo creo que se quita andando y trabajando, ¿sabes? Que también estar en casa, la casa te come, y sobre todo con las ganas que tenemos de estar ahí fuera haciendo cosas que son muy necesarias, yo creo que también esa angustia te va minando y te deja un poco más cansado. Y entonces, bueno, pues mi sorpresa fue que el otro día, la semana pasada, me incorporé a trabajar y me hicieron una prueba antes de empezar y me volvieron a mandar a casa porque volví a dar positivo. Pero bueno, yo lo voy a intentar la semana que viene, así ya lo intentaré cada semana hasta que me dejen ir a trabajar.
Bueno, ya pero en el momento en que vuelva al hospital sabemos que ya se ha curado. Elena, sí. ¿Cómo ha sido este periodo? ¿Ha sido, vamos a decir, duro? ¿Ha sido también de alguna manera gratificante el sentirse útil a la sociedad en un periodo de crisis como esta?
Pues mira, sin duda alguna, es muy gratificante. Tenemos una suerte enorme, nos llamáis héroes, pero no, de verdad que no somos héroes. Estamos haciendo nuestro trabajo, un trabajo que hacemos habitualmente. La medicina de emergencias es de verdad que es tan gratificante y tan bonita, porque pasamos momentos muy malos, hay momentos muy duros, pero podemos conseguir tantas cosas de una forma tan activa, tan que la ves en el momento, tienes la vida de un paciente en tus manos y muchas veces lo puedes sacar adelante, que en ese momento compensa todo lo malo que puedas tener en otros muchos, ¿no? Entonces, hay sinsabores, como en todas las profesiones, pero de verdad que es muy gratificante. Mira, voy a meter una cuña, además, si me dejas, y es que a ver
claro,
si...
Claro, métela, Elena.
A ver si nos dan de una vez la especialidad de medicina de emergencias, que es que somos muchísimos emergenciólogos, muchísimos urgenciólogos que estamos trabajando en la prehospitalaria, que estamos trabajando en las urgencias de los hospitales, y que es una vergüenza que todavía no tengamos esta especialidad que todos y cada uno de los ministros que llegan nos prometen. Así que vamos a ver si conseguimos pelear por ella.
Bueno, está escuchando Curro, que tiene mucha influencia con los equipos médicos. Así que, Curro, pido, por favor, que utilices
que
tus influencias.
La especialidad de medicina de emergencia.
Me pongo inmediatamente.
Pues te lo agradezco muchísimo, Curro.
Isabel García Regadera también tiene.
Yo también haré
contacto.
Lo posible.
Pues nada, Isabel, Curro, de verdad, poneos manos a la obra.
Por nosotros, desde luego, Elena, no va a quedar, ¿eh? No. Que sabemos que os lo merecéis.
No. Creo que esta vez, además, no nos la hemos ganado, de verdad. Nos la hemos ganado, en serio.
De verdad que sí.
Lo que te contaba, que yo, por desgracia, me infecté. Bueno, estuve trabajando unos días, los primeros días sí que fueron los días más complicados y los días en que todo el mundo estaba un poco como pollo sin cabeza, que no sabíamos. Y seguimos sin saber claramente qué es lo que hace este bicho maldito, porque lo que hoy es bueno, a lo mejor pasado mañana varía porque descubren otra cosa. Es algo que
efectivamente,
está
pues te parece, Elena, que te pasemos del lado de los héroes al lado de los médicos para que nos hables del COVID-19 mañana, si te parece, bueno, mejor dicho, el lunes. Así que, Elena, enhorabuena, gracias, Isabel, y gracias, Curro.
Son las 6.